Marisa, bienvenida.
Gracias,
Estefan. Una mujer que mueve a México.
Ay, pues orgullosísima.
Pero desde las finanzas, desde la economía y desde los negocios.
Haciendo mi chamba desde donde me toca, con mucha pasión.
Es algo que sabes hacer. Sí. Hoy eres directora general de la Bolsa Institucional de Valores, ¿Viva?
Sí.
¿Desde hace 4 años?
Casi 5 ya.
¿En serio?
Estoy a punto de cumplir 5, que es increíble, o sea, de veras, me siento orgullosa, porque creo que en 5 años hemos logrado caminar con paso bastante firme en un ambiente bien complicado que nos ha tocado vivir, no solamente por abrir campo en una industria en donde nada más era un jugador, específicamente la bolsa de la mexicana, que llevaba pues prácticamente toda la vida sola, pero además en el contexto y en la coyuntura nacional e internacional que nos tocó. O sea, es como si le hubiéramos pegado al dardo así. ¿Cuál es el momento más difícil? ¡Vámonos! Y ahí estamos. Entonces, la verdad es que ha sido 5 años bien retadores, pero padrísimos, con muchísima experiencia y aprendizaje sobre todo.
Pero es un poco cuando sale la resiliencia y son los negocios más exitosos, ¿no?
Pues sí, porque das lo mejor de ti, ¿verdad? Estás dando siempre todo. O sea, estamos todo el equipo, de veras, en nuestro 120%. Todo el tiempo, porque pues tienes que ser esa cara pues que genere valor. Porque si estás haciendo algo que ya existía, ¿cuál es tu propuesta diferente? ¿Qué estás haciendo distinto? ¿Por qué vale la pena que alguien confíe en ti? ¿Cuáles son los valores que ofreces? Y creo que esa ha sido nuestra chamba en 5 años, demostrar cómo hacemos cosas distintas y por qué vale la pena tener una bolsa distinta en México para todos, ¿no?
Pero, ¿y en qué momento llegó esta oportunidad? Tú estabas antes en la MexCap,
sí.
Dirigías a MexCap, sí. Que es todo el tema de inversión capital.
Privado.
Privado,
sí.
Inversión a empresas.
Sí.
Pero al final sigue siendo algo privado.
Sí.
¿En qué momento llega este boom de decir, vamos a crear una segunda bolsa? O sea, ¿a quién se le ocurrió de que creemos una segunda bolsa? Porque en México hace falta una segunda bolsa.
¿Sabes qué?
¿Y qué implicó este reto? Porque sí. Como bien dices, ya había una bolsa muy consolidada en México. Y,
sí.
Y bueno, si no es que sigue siendo. Pero hemos visto escalar durante estos casi 5 años a Viva con pasos muy sólidos.
Sí, gracias.
¿No? Y eso se ve el trabajo de un gran equipo. Pero sinceramente no se ve nada fácil.
No, nada fácil. Ha estado bravísimo. Mira, es una historia bien padre. Yo efectivamente vengo de capital privado, del mundo de las inversiones privadas. Pero, fíjate, el capital privado se concatena con el capital público en el momento de la desinversión de los inversionistas privados que hicieron una apuesta por la empresa o por el proyecto y que ahora quieren, pues, lograr primero desinvertir cierta participación y después capitalizar esa oportunidad para desdoblar el potencial de una empresa, y eso se logra en los mercados. Justamente lograr la liquidez para los inversionistas que ya habían apostado. Entonces yo vengo y les digo, oye, es que México vale la pena, estos proyectos valen la pena, estos equipos de inversión valen la pena, los proyectos tienen crecimiento, potencial, etcétera. Pero después, ellos tienen que tener ese rendimiento. Entonces, para ellos tener ese rendimiento necesitan tener una fuente de liquidez para poder, digamos, salir de esa inversión con un markup interesante. Entonces, en la búsqueda de esta fuente de liquidez, me encontré con un mercado bursátil en México que estaba, pues, poco profundo, donde no había una conexión con capital privado. O sea, las empresas que estaban en la bolsa eran las enormes empresas que siguen estando, ¿no? Los grandes nombres que todos conocemos, las 35 empresas más grandes de México, pero no todas las empresas con las que veníamos trabajando de tanto tiempo. Entonces, buscando esta conexión, me di cuenta que hacía falta mucho que hacer. O sea, de entrada, pues, las empresas no tenían los tamaños para llegar al mercado, cosa que en Estados Unidos tú puedes llegar a hacer un IPO por 50 millones de dólares y llegar a los mercados, y aquí en México nadie te llevaba al mercado si tu emisión no era mayor a 400, 500 millones de dólares. O sea, mucho más. O sea, fíjate, el promedio de las empresas que están hoy en el mercado prácticamente es cuatro o cinco veces el tamaño de lo que está hoy en mercados como Canadá o en España, etcétera. O sea, sí es una diferencia importante. Entonces, los tickets no estaban ahí. La profundidad, o sea, no había número de inversionistas que realmente generaran un mercado líquido. Teníamos prácticamente 200,000 cuentas de intermediación bursátil, es decir, de este país de 130 millones de habitantes, solamente 200,000 participaban en el mercado. O sea, si tú tienes una cuenta de tu Afore, la Afore invierte por ti, pero tú tener un acceso directo al mercado, solamente lo tenían en 200,000 cuentas. Hoy, después de varios años y mucho esfuerzo y mucha educación y tecnología y las casas de bolsa en una chamba espectacular, estamos llegando a los 4 millones, ¿no? Pero, a ver, te estoy diciendo que en Estados Unidos el 60% de la población tiene una cuenta de intermediación. O sea, tú te subes a un taxi y el taxista platica de Amazon y de Tesla y te cuenta sus inversiones. Porque no es lo mismo ahorrar que invertir. O sea, es un mundo de diferencia y nosotros somos un país en cierta forma ahorrador, pero no somos un país que estamos invirtiendo nuestro ahorro en instrumentos formales, en instrumentos que nos den un rendimiento interesante para nuestro futuro, un patrimonio. Entonces, yo pienso, toda la gente, ¿no? O sea, no, es que yo estoy trabajando para mi retiro. Voy a trabajar 40 años para mi retiro y con eso me voy a retirar con lo que ahorré en 40 años de mi Afore, etcétera. Y yo te diría, de acuerdo, pero también si tú inviertes, en 20 años tienes lo mismo que ahorraste en 40 de trabajo. Tienes que empezar a invertir inmediatamente.
Hay que ser más inteligente.
Entonces, esa oportunidad de tener un mercado, un mercado bursátil que sea incluyente, Estefanía. O sea, que le permita a todos los que somos mexicanos, que tenemos una cuenta de banco, decir, en vez de dejar mi dinero en una cuenta de banco de cheques abierta, ¿no? Que no tiene rendimiento, que prácticamente pierde el valor de tu dinero por la inflación, etcétera. Utilizar eso e invertirlo. Pero no invertirlo en tandas, no invertirlo en instrumentos que son que tienen un riesgo o que no conocemos, ¿no? Sino en instrumentos que son formales, que están dentro del mercado bursátil, que están estudiados, que están diseñados por especialistas para que tú tengas rendimientos. Entonces, yo creo que hacía falta una enorme inclusión y educación para acercar a más personas. Entonces, primero, ¿cómo le hacíamos para darle liquidez a los inversionistas que habían apostado por México? Y segundo, ¿cómo le dábamos una oportunidad al mexicano de a pie de decir, yo voy a construir un patrimonio? Esta unión de cosas le hacía falta a México. Y me di cuenta de eso. Y entonces, en el consejo, que yo estaba ahí en la MESCAP, una de las prioridades que teníamos era cómo desarrollamos el mercado. Para que el mercado pueda ser casa, o sea, de estas inversiones que nosotros llevamos durante 10 años a hacer un tamaño bueno de una empresa mediana mexicana que está haciendo un esfuerzo enorme, que está construyendo oportunidades, que está generando empleo, que es transparente, etcétera. ¿Cómo le damos una casa para que esta empresa siga creciendo y que a la vez este crecimiento y esta oportunidad de rendimiento se la traslademos al mexicano? Entonces, eso es lo que viene detrás de Viva. Lo que existía, pues, es una bolsa que funciona muy bien, que funciona, me refiero muy bien para las grandes empresas, no para lo que nosotros tenemos en nuestra visión.
Es otro nicho, por completo.
Es otro nicho, es una bolsa que hoy ha cambiado su visión desde que está Viva, o sea, y me siento orgullosa de decirlo. Nunca hablaban de pymes, hoy todo el día hablan de pymes. Nunca hablaban de cambios de regulación, bueno, seguir innovación, tecnología. Y eso yo creo que es el beneficio que trae consigo que haya competencia. Cuando tú abres el nicho, abres la competencia en cualquiera de los nichos, en cualquiera de las industrias, tú generas que el nuevo que llega, y fue con lo primero que empecé, traiga valor agregado, sea algo que realmente haya valido la pena. Y entonces ese nuevo tiene que construir algo mejor que lo que había. Y que genere realmente valor a lo, al cliente. Y entonces, ¿qué pasó con el, qué pasa con el que estaba antes, que estaba solo? Cuando el nuevo empieza a generar valor y empieza a jalarse clientes y empieza a ver que este nuevo empieza a crecer, que nadie lo pensó, todo el mundo pensaba que Viva no iba a hacer nada. Dice el incumbente, ah, caray, no, pues me tengo que poner las pilas. O sea, ah, caray, el servicio. Resulta que el servicio que yo daba no era el bueno. No, no estaba yo siendo atento con los clientes, ni hablándoles por teléfono, ni buscando mejoras, ni bajando precios, ni etcétera, etcétera. Millones de cosas que han sucedido.
Están enfocadas en su nicho.
Es que están solos, ¿no? Y además están solos con buenos resultados financieros. ¿Quién se quiere mover ahí? Pero entonces, ¿qué pasa cuando llega un nuevo jugador? Lo que pasa, Stephanie, incomodas, pero no nada más eso. Este tiene que despertar. ¿Quién gana de que este despierte y este trabaje?
Todos.
El mercado, las empresas, los inversionistas, todos. O sea, nosotros trabajamos...
La economía.
Nosotros trabajamos para que se vea impactado el resultado en nuestro país. Entonces, a mí me encanta pensar que eso es lo que hizo Viva. No solamente un foco diferente de decir, nos falta inclusión, nos faltan nuevas empresas, que no sean las gigantes, que sean las empresas medianas mexicanas que están generando valor a esta economía todos los días y que necesitan apoyo de financiamiento y que necesitan visión y que necesitan construir ¿no? canales para llegar a nuevos inversionistas. También estábamos... que más mexicanos tuvieran más oportunidades para generar un patrimonio real y todo eso en un marco de innovación, en un marco de mejora para México, de mejora para nuestra economía. Me parece que eso es lo que ha logrado Viva y me siento orgullosa de ser parte de ese esfuerzo. Entonces, yo te diría, sí han sido 5 años muy retadores porque, como te comenté, no solamente estamos hablando del tema de pelear con alguien que no quiere moverse de su espacio monopólico, no, estamos peleando con un mundo de temas de coyuntura complicadísimos que nos tocaron vivir. Digo, este año, por decírtelo, que lo sabes perfecto, una inflación rampante, ¿no? Con tasas de interés altísimas como no se había antes visto, que eso genera obviamente pues incertidumbre, ¿no? Obviamente desmotiva a ciertos activos como lo es la renta variable, que es lo que nosotros transamos en el mercado. Entonces, son temas que le afectan al mercado per se. ¿No? Que, por ejemplo, pues estas tasas tan altas es un costo de financiamiento muy alto para las empresas y eso las mantiene, exacto, más contraídas en sus proyectos de crecimiento, y eso obviamente también le afecta al mercado. Entonces, todo esto es un círculo al cual nos enfrentamos dentro de una coyuntura de competencia muy complicada. Entonces, Para salir adelante, pues Viva ha tenido que ser innovador, ha tenido que ser un jugador muy resiliente, con una visión de trabajo y de mediano y largo plazo muy aferrada, y con un equipo muy consolidado que gracias a Dios hemos podido mantener unido y creciendo y motivándonos, porque estamos convencidos de lo que hacemos, que esa es la diferencia. Cuando tú tienes un convencimiento de lo que haces, cuando tú misión está clara, cuando estás seguro que lo que estás haciendo está generando algo positivo, es bien difícil caerte a la primera. O sea, resistes porque estamos convencidos de que hay valor.
Wow. Me voy a ir un poquito muy atrás.
Okay.
Porque veo en tus ojos un brillo espectacular cuando hablas de todo esto de emprendimiento, de pymes. Entonces, sí, y lo siento, es algo que te apasiona.
Sí.
¿Cuándo lo descubriste? ¿Cómo lo descubriste? ¿En qué momento llegó eso que aquí es mi lugar?
Ajá. Mira, yo vengo de una familia muy trabajadora con una empresa. Entonces, yo vi a mi familia construir una empresa que terminó siendo una empresa grande, empezando por una empresa más chiquita en México. Y vi a mi abuelo pelear diario por esa construcción. Y vi a mi papá trabajar sin piedad por eso. Y vi a mi familia apoyar a los que estaban trabajando, porque en esa época, y seguimos en esa época en muchos aspectos, las mujeres no estábamos participando. Entonces yo veía a los patriarcas de mi familia trabajando, pero toda la familia estábamos detrás de ellos. O sea, yo recuerdo mis veranos usando en mi vacación las camisetas de la marca de la empresa. Esa era mi ropa. El coche que manejábamos en Acapulco tenía pintado las marcas de la empresa. Íbamos por todos lados con ese coche, un Subaru blanco así pintado. Esa es mi vida. Y entonces yo vi crecer una empresa con el trabajo de una familia, con el trabajo y la pasión de lo que puede ser un empresario. Entonces, estoy segura que lo que yo tengo hoy de energía y de motivación de ver a las pymes crecer viene de lo que yo también vi que funciona realmente y que funcionó en mi propia historia. Entonces, yo sé que con pasión y con trabajo y con energía y con motivación, con inteligencia, con talento, con equipo, con dedicación, con tiempo, y con un skill de ventas muy fuerte y con financiamiento, puedes hacer una empresa crecer de veras de una forma muy importante. Entonces, creo que juntando todo esto con mi deseo de que las empresas tengan esas herramientas para financiar su crecimiento en el momento que las necesitan, este país puede crecer mucho más. Puede ser un centro de oportunidades brutal. Sí. Pero hoy, desgraciadamente, las pymes siguen sufriendo. Seguimos viendo poco financiamiento para ellas. Aunque te tengo que decir que hemos visto a más pymes poder lograr financiamiento gracias a las propias SOFOMES, por ejemplo. O sea, hoy hay más de 2,000 SOFOMES en México.
¿Qué es una SOFOM?
SOFOM es una figura, ¿ok? En donde básicamente los inversionistas invierten en una estructura, que esa estructura a la vez invierte en pymes. En diferentes, hay arrendamiento, hay nómina, hay pyme, hay de todo, ¿no? Pero esta SOFOM, pues este es un vehículo de inversión, ¿ok? Que está invirtiendo en estas pymes. Entonces, estas SOFOMES, que ha sido increíble verlas llegar a Viva. O sea, van y se financian en el mercado a tasas competitivas. Y ese financiamiento van y lo dispersan con las pymes en México. Entonces, me encantaría ver más SOFOMES en México que puedan apoyar a esas pymes. Porque realmente, si no son las SOFOMES, pues el único otro acceso que tienen las pymes, pues básicamente es la banca. Que la banca, pues desgraciadamente, sigue estando con una participación muy pequeña para las pymes. Y desgraciadamente eso nos lleva a los resultados que tenemos, ¿no? O sea, prácticamente la mitad de las pymes en este país no sobreviven a los 5 años o más. O sea, es realmente preocupante, porque ¿qué es una pyme? Una pyme puede ser fuente de empleo y de generación de riqueza importantísima. Y si no le damos los medios necesarios para que tenga el mejor talento, para que tenga innovación, para que pueda contratar, o tener una mejor máquina o ser más competitiva, ¿cómo vamos a hacerla crecer?
Totalmente.
Entonces, ¿cómo una pyme puede llegar a tener eso? ¿Cómo una pyme puede decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero tener un ERP, porque eso me va a ayudar a mí a ser más rápido en todos mis procesos de contabilidad o de acercamiento a clientes o quiero tener esta máquina porque quiero ser más competitivo, porque le quiero ganar? ¿Cómo van a poder tener acceso a eso si no tienen acceso a financiamiento?
Sí, la liquidez es muy corta, ¿no?
¿No? Necesitas estar ahí apoyando ese crecimiento, porque eso es lo que genera riqueza. Entonces, para mí estaba muy claro haberlo visto en mi familia, pero haber visto que mi familia tenía el acceso al financiamiento y eso hizo que esta empresa creciera. Entonces, llevando eso a mi vida personal, que salí de la empresa familiar y construí mi presente yo solita por otro lado, pues es una unión de deseos. Es una unión de lograr que más pymes crezcan, porque eso realmente genera riqueza y bienestar, no nada más a la propia empresa, pero es un círculo lleno de beneficios para todo el que está cerca de esa empresa, para la comunidad, para las familias, para vamos, hasta para la propia seguridad de donde están. Se genera bienestar. Entonces, llevar eso con un deseo de que la empresa no nada más, o sea, que la pyme crezca, pero que realmente crezca porque tiene los medios para poderlo hacer. Y eso es lo que me lleva a estar en capital privado, ahora en capital público, que yo entiendo que hoy el capital público tal vez lo vemos como, no, pues es que tienes que ser una empresa gigante para estar en el mercado. O sea, no, claro. Pero ve el ejemplo que te acabo de dar.
Claro.
O sea, el ejemplo que te acabo de dar con las FOMES es una cadena maravillosa de valor que genera oportunidades hasta la empresa más pequeña. Porque tú puedes llegar al mercado e ir cascadeando todos sus beneficios hasta una empresa pequeña. Y esa empresa pequeña, cuando tenga ese recurso, va a crecer. Y esa empresa mediana va a crecer. Y ojalá que esa empresa en un momento dado, en 20 años o en 20 o en 10 o cuando sea, la veamos llegar al mercado. El mercado no debe ser nada más casa de las grandes empresas. Debe ser casa de las empresas que están en crecimiento.
Y sobre todo que las chicas, las pymes son las que mueven la economía del país.
De las que quieren crecer. De las empresas que quieren crecer. Pero fíjate muy bien. No es de que quiero crecer nomás así. O sea, quiero crecer haciendo las cosas bien. Quiero ser transparente, quiero ser fiscalizable. No tengo 3 contabilidades, tengo 1. Quiero hacer las cosas bien. Le doy empleo digno a la gente que trabaja conmigo. O sea, esas son las empresas que llegan al mercado. No dejemos de pensar en el mercado como la de las grandes empresas. Pensemos en el mercado como de las empresas que quieren trascender, haciendo las cosas éticas.
¿Cómo se debe?
¿Cómo se debe?
Qué padre. Oye, y ahora me interesa tu opinión ahorita que hablamos de pymes y de emprendimiento. Tenemos un país que es en su mayoría comerciante, ¿no? Y que poco tiende a la innovación tecnológica. Apenas ya se está viendo una generación de chavitos que les encanta estar programando y les encanta estar haciendo muchas cosas fuera de la caja, ¿no? Y también porque de pronto se inspiran con modelos extranjeros. Pero hay una parte de la generación que se ha dedicado a tengo un negocio, compro barato, vendo caro, ¿no? Entonces creo que ¿tú qué opinas que está sucediendo en el emprendimiento? Porque pues muchas veces hay una constante, ¿no? Y es termina en un tema comercial totalmente. ¿Tú qué opinas de eso?
A ver.
¿Qué opinas hacia dónde se está yendo?
Yo creo que el mundo va a cambiar brutalmente. Es más, ya cambió. O sea, lo que estamos viviendo hoy de inteligencia artificial, o sea, de verdad es otro mundo. O sea,
¿qué tanto lo ves?
Así.
Aquí en México.
No, es que...
Porque lo que ocurre en el mundo es impresionante.
Sí, no. O sea, tal vez vamos un poquito más atrás en términos de adopción. Pero es que de verdad esto va a ser... O sea, quien no agarre el volante va a estar lejos de ser competitivo. O sea, de verdad. Entonces, yo creo que México tiene grandes oportunidades, gran talento, emprendedores espectaculares, de verdad espectaculares. O sea, yo lo he visto y han hecho empresas increíbles, emprendimientos increíbles de una idea y de ser resilientes y poder pivotearla y de poder acceder a financiamiento y de estar duro y duro y duro y duro. Pero la gran mayoría de nuestras pymes no tienen acceso a tecnología y no tienen esa sensibilidad. ¿Cómo conectamos esos mundos? ¿Cómo conectamos el mundo de la innovación y de los emprendedores y del venture capital con el mundo de la pyme? la pyme en México es
el que tiene una,
¿no? La empresa familiar, mi tiendita, mi tal, o sea, ¿cómo haces esta? Entonces, yo creo que México tiene una tarea importante todavía, muy importante, de seguir educando profundamente a nuestra sociedad, profundamente. Creo que tenemos oportunidades en el sentido de que estamos conectados hoy más que nunca con una región que va a ser, que es referente. Vamos a traer inversión internacional como nunca. Empresas espectaculares van a estar aquí. O sea, no nada más Tesla, que eso ya está firmado, pero vas a ver lo que viene. Lo que viene es una locura. Es más, lo que ya está.
Sí.
Lo que ya está es una locura, pero lo que viene es otra locura. Todo eso, todos esos focos de tecnología y de innovación permean. O sea, tú no puedes pensar que eso nada más se coloca y no hace círculos. Hace círculos.
O sea, ¿tú crees firmemente que va a llegar a México ese momento?
Claro,
en el que...
No, hombre, por supuesto. Por supuesto, y además las universidades están haciendo una chamba enorme.
Sí, sí, lo están.
Entonces, pensemos como si estuviéramos en un ecosistema. Cuando tú tienes empresas innovadoras y tienes universidades que están empujando todo este conocimiento y tienes una ola de inteligencia artificial que ya es parte de tu vida y tienes un acceso a la región más competitiva del mundo y tienes una población que tiene 29 años de edad en promedio, yo te aseguro que vamos a, o sea, podemos caminar más rápido, debemos de caminar más rápido. Yo creo que México va a llegar, pero nos tenemos que poner las pilas todos rápido.
Sí, para que una generación muy, muy movida.
No, y para no perder la oportunidad. O sea, porque todo lo que te acabo de decir suena maravilloso, sigue siendo una oportunidad.
Totalmente.
Tenemos que capitalizarla. Estamos en el momento ahorita de hacerlo, sí, como nunca.
A mí me llamó mucho la atención que hay emprendedores que de pronto se están yendo a Silicon Valley, o hay países incluso que los ven, les echan ojo y es, oye, tú, ¿no? Y ven a Inglaterra, ven a Estados Unidos, Silicon Valley, N, capital a borbollones, y es, qué padre, es mexicano, mexicana, pero...
Porque en México seguimos, desgraciadamente, no entendiendo que tenemos que nosotros ser suficientemente atractivos para ellos, para que ellos continúen ese proyecto en su propio país. Mira, cuando yo pienso en la bolsa, por irme nada más a este ejemplo, yo veo todas estas empresas maravillosas que ni siquiera piensan en México ya como mercado. O sea, se van y se van directamente a listar en Nasdaq. No nos voltean ni a ver. Yo podría decir, ¿sabes qué? Pues ni modo, güey. O sea, pues ya, mercado de México no es atractivo y pues que las empresas se vayan. Y pues ya, y todas las empresas que están listadas en Estados Unidos son empresas americanas que se transforman en americanas porque son mexicanas y se transforman para irse a listar a Estados Unidos.
Es como el sueño americano, pero a nivel empresarial.
Porque allá tienen todo, ¿verdad? Tienen una mejor valuación, tienen más liquidez, tienen más acceso, tienen lo que me digas. O decir, ¿qué tengo que hacer aquí para seguir siendo atractivo aquí? Para que esas empresas sigan aquí generándole valor aquí a mi país, o sea, a mi economía. Tengo que trabajar aquí, duro, duro, para que esas empresas me volteen a ver. No porque digan, ay, no, es que yo soy mexicana, entonces yo me tengo que quedar porque, ¿a costa de qué? No. Yo soy mexicana y mi país es competitivo. Porque el dinero no tiene bandera.
Sí, claro.
O sea, se va a ir a donde esté la oportunidad. ¿Cómo soy competitiva como país? Lo que te acabo de decir, nearshoring, todas las empresas que vienen. ¿Cómo soy competitivo como país en energía, en acceso, en seguridad, en infraestructura, en educación? Para que eso genere realmente y capitalice realmente una oportunidad. Tenemos que movernos muy rápido.
Muy rápido.
Pero sí podemos.
Pero qué gran oportunidad, ¿no? O sea, también...
Y también...
Confiar en el mercado mexicano es una gran...
Y hay mucho talento aquí.
Sí, totalmente.
O sea, yo no creo que esto esté... O sea, que este país esté solo, ¿no? Ay, no, pues es que pobre gobierno, a ver que haga lo que... No, no, no. todos los jóvenes y no tan jóvenes que seguimos, que estamos trabajando, es nuestra chamba también, nuestra responsabilidad también. Todos tenemos que construir para hacer este país competitivo.
Yo tengo una idea, ¿no?
A ver.
Y que, no, es, imagínate yo como emprendedora.
Ah, ya, ya, ya.
Yo tengo una idea. Quiero que María Erisa me diga qué sigue. Porque hay muchas personas en México que quieren emprender y que sueñan con esta parte, que eso es una mentira un poco. Eso de voy a tener más tiempo no es cierto.
Sí, 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 sí.
Es lo que menos tienes cuando emprendes.
Ya sé.
Pero la verdad es que sí hay mucha gente que lo quiere hacer y quiere dar ese gran salto a la incertidumbre y al poco sí, dormir. Pero, sí. ¿Tú qué le recomiendas a esas personas que te dicen, tengo una idea?
A ver, yo creo que es importante entender. O sea, no todos somos emprendedores y ni debemos de serlo. Podemos ser intraprendedores dentro de empresas, por ejemplo. No todos los emprendimientos, o sea, tienen sentido, ¿no? O sea, oye, es que yo tengo una idea maravillosa y entonces me voy a como el borras a ver si sale el asunto. Si tienes una idea que creas que responde realmente a una problemática no atendida, que responda realmente a un mercado creciente, que puede escalar el tamaño de forma muy rápida, que tenga innovación de forma muy importante, que sea tecnológica para que se pueda escalar. O sea, que sea realmente una propuesta de valor, entonces tiene sentido aventarte al ser, a ser un emprendimiento tipo así para ir por capital institucional. Si no, a veces creemos que no, ay, es que voy a emprender, voy a hacer una miel de tal. Es muy difícil que el capital institucional de un fondo, de un venture, esté disponible. Tú tienes que saber cuál es el tamaño de tu mercado, cómo lo vas a crecer, qué valor vas a agregar y demás. No estoy diciendo con eso que no puedas tener una pyme, que es distinto, okay, y que no puedas tener algo interesante que puedas ofrecer. Ojalá que hagamos ese esfuerzo por analizar lo que estamos proponiendo. Porque de ese análisis tan profundo va a surgir realmente la potencia de crecer o no. O sea, el capital tiene que buscar a las propuestas que realmente generen mucho valor para allá afuera. Entonces, hay veces que yo pienso, no pensemos que solamente siendo emprendedor podemos hacer innovación o podemos hacer propuestas. Podemos estar dentro de una empresa, podemos buscar algún espacio en donde podamos proponer algo fregón. El emprendimiento tampoco es de los 21 años. O sea, tú puedes empezar tu carrera y ser emprendedor a los 50.
Me encanta. Pues nos quedó muy claro cómo mueves a México, pero me gustaría que tú lo digas con tus propias palabras.
¡Ay!
¿Tú cómo mueves a México?
Yo creo que cuando te das en tu mejor versión, en cada cosa que hagas, y entonces con esa preparación y dando tu mejor versión, puedes hacer realmente cambios increíbles. Entonces, la forma en la que yo lo hago es dando mi mejor versión en cada momento, en cada situación, dándome al 100% y con mucha pasión y con mucha energía y con mucha responsabilidad de las cosas que voy haciendo.
Muchas gracias por esta conversación y bueno, por inspirar a las siguientes emprendedoras, emprendedores del país, que ojalá sean muchos y que ya eventualmente nos pidan mucho capital.
Gracias a ustedes. Qué padre labor están haciendo. Felicidades.